Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Les comentaba antes que de milagro no estamos hablando hoy de un centenar de muertos que se pudo producir perfectamente ayer en la explosión de uno de los edificios de un complejo del Arzobispado de Madrid, donde se atendía a modo, digamos, de asilo, casa de recogida, de lo que ustedes quieran, a una serie de personas. Pero es que además al lado había un asilo tal cual, y al lado un colegio, que afortunadamente, como todavía la lluvia no se había llevado la nieve de Filomena, pues estaban en clase, menos mal, porque si no estaríamos hablando, ya digo, de muchísimos muertos. Vamos a contarles lo último que sabemos, porque han ido cambiando las cifras. Primero era dos, luego se dijo que era uno, y esas cifras van cambiando. Hay heridos, algunos de ellos graves, afortunadamente de los niños solo hay un herido leve, pero ya digo, un milagro.
Pues la última hora, se ascienden ya a cuatro los fallecidos por una explosión producida por un escape de gas en la calle Toledo, en pleno centro de Madrid. El último muerto es un joven sacerdote, Rubén Pérez, que resultó gravemente herido y que estaba ingresado en el Hospital La Paz. Se suma al técnico que estaba reparando la caldera, un hombre de 35 años y que deja huérfanos cuatro niños. Además, hay otros dos fallecidos que eran peatones, una mujer de 85 años y otra persona aún pendiente de identificar. La onda expansiva se sintió en varios barrios del centro de Madrid.
Como si fuera un terremoto muy rápido, una explosión.
Se nos ha caído la pared y han empezado a saltar trozos de pared, escombros.
Vale, pues este es el balcón y ha reventado todo.
El susto que me he llevado era de muerte, yo no sabía si había alguna réplica.
Pitita y los rejonitas, que son como una tribu de pijicomunistas. Yo reconozco que no sé si el odio es un delito, yo creo que odiar el mal. Bueno, amar el bien y odiar el mal, a mí es lo que me enseñaron antiguamente en el catecismo, eso se decía. También se decía, pon la otra mejilla, pero eso venía después, primero había que estar con los buenos y contra los malos. Luego la otra mejilla ya cuando los malos estaban derrotados. Pues le echaban la culpa al ayuntamiento. Hombre, no creo yo que Almeida, que es un hombre pío, que tuviera, no sé, intención de volar. Pero la gentuza comunista que está en Madrid, que con Carmena se hizo prácticamente dueña de la ciudad, celebraba con entusiasmo la muerte de los sacerdotes. Ya están más cerca del cielo, decían las cuentas de Twitter. Y por supuesto el comisario político de Twitter no vetaba eso. Porque Twitter está para que la extrema izquierda diga lo que le dé la gana, incluyendo delitos, amenazas de muerte, etcétera. Y en cambio la derecha, aunque no sea extrema, no tiene derecho a nada, excepto a que le pongan debajo, cuidadito con este, no le den trabajo. Que es el paso que en la práctica ya han dado en Estados Unidos y que si pueden darán aquí. Bueno, la semana que viene haremos un programa especial, una tertulia especial, sobre el poder que se ha desvelado. Es lo único bueno de las elecciones norteamericanas, es que se ha destapado el auténtico poder conjunto de todas estas empresas, tinglados, tan corruptos como corruptores. Repito, tan corruptos como corruptores. E íntimamente asociado a las dos dictaduras comunistas más importantes del mundo, que son China y Rusia. Por cierto, Trump ha desclasificado también toda la investigación, que no sé por qué el fiscal general del Estado, es que Trump, como era, es esa, como dice Díaz Herrera, su repulsiva personalidad, le llevaba a cegarse y a confiar en gente de la que no, nunca debió confiar. El fiscal general no quiso ni publicar los informes sobre la corrupción de los Biden, padre e hijo, en China y en Ucrania, ni tampoco sobre la invención de una trama rusa que le habría dado la... Mire ustedes que, no sé, tendrá unas 600 portadas del País, el diario del IBEX 35 y del golpe catalán. que le había dado la presidencia a Trump, que era una conspiración de Putin. Bueno, pues eso es una trama organizada que se ha desvelado como tal, como lo que era desde el principio, una trama. Desconozco las portadas que le van a dar. Calculo que estará entre cero y ninguna. Bien, pero mientras los tuiteros celebran que haya menos curas, nosotros lo lamentamos, hay otra política que está haciendo este gobierno, que es en su lucha contra la propiedad, que es lo propio de los comunistas, pues naturalmente que ocupar una casa, es decir, robar una casa, no sea delito. ¿Por qué? Pues porque como ellos son ladrones, quieren robárselo todo a todos, pues naturalmente cuanto antes empiece mejor.
El gobierno cambia por sorpresa la norma antidesahucios para proteger a los ocupas. A partir de ahora, solo se les podrá echar si los ocupas son violentos sobre las personas. Este matiz es importante, ya que no considera como violencia dar patadas a la puerta de una vivienda para derribarla. En cambio, si los ocupas son pacíficos con las personas, podrán prolongar su estancia durante varios meses hasta que un juez decida expulsarlos.
¿O no? Porque si el juez es podemita, mira, va, no, a ver si van a coger frío. Hemos visto a yihadistas, hemos visto a los supuestos menores de edad, algunos de los cuales peinan canas, y que vienen con dinero, que vienen con móviles de última generación que no puede rastrear la policía, que vienen en barcos nodriza españoles. Se ha descubierto que dos de los barcos que llevan a los cayucos, pateras o como se llame, a Canarias, que son españoles, y también que hay otras líneas que llevan por Alicante o por Almería, por el Estrecho, a los ilegales. Es una invasión, es una verdadera invasión de Canarias. Pero mientras haya hoteles que ocupar y hoteleros sin escrúpulos tan imbéciles que son capaces de dejárselo, a ver si les roban todas las tuberías y se quedan sin cobre por imbéciles. Creyeron que porque una podemita les pagaba un mes, pues oye, pues un mes que hacemos, un mes con esos indeseables dentro, nos van a dejar, vamos, ni las paredes, y es lo que merecéis por idiotas. Pero en fin, vamos ahora con el escándalo que se produjo ayer, porque las ramificaciones de lo de Murcia, de las vacunaciones irregulares, eso es espectacular, o sea, son enormes. O sea, se calcula en 600 las personas que se vacunaron. Prácticamente todas las vacunas de Murcia se las pusieron ellos. Y ahí, además, se produjo eso que tanto gusta ahora en el Partido Popular, la transversalidad. O sea, los socialistas se vacunaron igual que los populares.
Sí, la alcaldesa socialista de Molina de Segura, en Murcia, también se ha vacunado sin pertenecer a ningún grupo prioritario. Esther Clavero es una de las altos cargos que se benefició de la decisión del ya exconsejero Villegas. La edil alega que fue citada por el propio centro de salud de la localidad en calidad, dice, de paciente oncológica de alto riesgo por estar sometida a exposición pública. Sin embargo, el protocolo de sanidad no incluye a día de hoy a los pacientes con cáncer como prioritarios. Tras esta justificación, ha pedido, eso sí, que no se utilice su enfermedad para hacer un linchamiento político.
¿Y qué quiere? Un salvoconducto sanitario para sus fechorías. Es que tiene una cara que se la pisan. Se calcula en 600. Ya digo, todas las, no sé, las vacunas de Murcia. A Madrid prácticamente no ha llegado ninguna vacuna. En este año Madrid ha vacunado casi 1,5 millones de personas contra la gripe. Es decir, capacidad de vacunar, aunque no lo crea este vicepresidente de Feijóo, con tanto sentidiño, si no saben vacunar que nos dejen. En Madrid han vacunado este año a 1,5 millones contra la gripe. Es que había vacunas, y eso que la mitad la robó ella. Bien, pero vamos ahora con el circo parlamentario. No hay cosa que más me repela que lo que llaman comisiones de investigación. Las comisiones de investigación son comisiones de linchamiento político donde no hay presunción de inocencia, no hay jueces, no hay ningún procedimiento arreglado, y que tiene la mayoría en ese Parlamento o Congreso, hace y dice lo que le da la gana. Es decir, se consagra que realmente la política ha convertido en un plató lo que debería ser una asamblea. No hay parlamentos. Hay directos o cortes. Eso es la verdad. Y ahora está al frente, o sea, lo dirige esta comisión Kitchen, el tío que se jactó de que él también
podría asesinar al rey Felipe, a Leticia, a la princesa y a la infantita. Bueno, infantita, ya una infanta, porque es ya casi una señora. Igual que sus modelos bolcheviques asesinaron a toda la familia del zar, violentaron, violaron los cadáveres, mataron al servicio y hasta al perro, que ese es el modelo de Enrique Santiago. Pues Enrique Santiago, yo he hecho en falta a Otegi, es el que va a dirigir la cosa, va a ser la figura en la cosa de la Kitchen.
Mañana arranca en el Congreso la comisión del caso Kitchen, presidida por Enrique Santiago, sin que los partidos en el gobierno, PSOE y Podemos, hayan logrado ponerse de acuerdo en los comparecientes. En lo que sí coinciden es en oponerse a la declaración de Villarejo, que sí piden Ciudadanos y Vox. Sí pasarán por la comisión Rajoy y Casado, y Esquerra quiere que también comparezca el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Bueno, nos vamos a la República. Vamos a ver, hoy creo que hay una plétora de tontos espectacular.